La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos y Alemania reiteran que junto a la OTAN están unidos y listos para responder a una eventual invasión rusa a Ucrania. Autoridades estadounidenses desclasifican la inclusión del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en la denominada lista Engel. Y el gobierno de Nicaragua crea universidades estatales para administrar las privadas que perdieron su personería jurídica. Hoy es martes 8 de febrero de 2022. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Estados Unidos reitera las advertencias a Moscú con severas sanciones en caso de invadir a Ucrania, incluyendo el cese del gasoducto Nord Stream 2, diseñado para transportar gas ruso a Europa a través del Mar Báltico. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Este es el segundo día de una semana clave en la diplomacia entre Oriente y las naciones aliadas de Occidente en un intento por detener la crisis en la frontera con Ucrania y evitar una posible incursión rusa en la nación exsoviética. En el primer viaje del canciller alemán Olaf Scholz a Washington D.C., proyectó un mensaje de unidad junto a su homólogo y aliado, el presidente Joe Biden, y frente a la amenaza que, según aseguraron ambos, representa Rusia. En medio de un inestable escenario internacional marcado por la sombra de una posible guerra en Europa del Este, el mandatario estadounidense, lejos de apaciguar las aguas, advirtió que el proyecto Nord Stream 2, un gasoducto controlado por la compañía rusa Gazprom y diseñado para transportar gas de Rusia a Alemania a través del Mar Báltico y sin pasar por Ucrania, no seguirá adelante si Moscú decide invadir Ucrania. E hizo alusión directa al líder ruso Vladimir Putin.
Creo que tiene que darse cuenta que sería un grave error para él moverse contra Ucrania. El impacto en Europa y el resto del mundo sería devastador y pagaría un alto precio. He sido muy directo con el presidente Putin, tanto por teléfono como en persona. Impondremos las sanciones más severas que jamás se hayan impuesto. Sanciones económicas, y tendrá mucho que pagar por eso en el futuro.
Por su parte, el canciller alemán Olaf Scholz destacó la sólida unión entre Washington y Berlín.
Esta es una buena idea para decirle a nuestros amigos estadounidenses: estaremos unidos, actuaremos juntos y tomaremos todos los pasos necesarios. Y todos los pasos necesarios los tomaremos todos juntos.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Estados Unidos desclasificó la inclusión del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández en su lista de actores corruptos y antidemocráticos, una medida que se adoptó el 1 de julio de 2021, cuando todavía ejercía las funciones de presidente del país centroamericano. Un comunicado del secretario de Estado Antony Blinken destacó que la inclusión de una persona en la lista generalmente hace que no sea elegible para visas y admisión a los Estados Unidos. Y citó informes de que Hernández, y dijo textualmente, se ha involucrado en actos de corrupción significativa al cometer o facilitar prácticas de corrupción y narcotráfico y al utilizar las ganancias de actividades ilícitas para facilitar campañas políticas. La lista fue presentada ante el Congreso estadounidense el año pasado en cumplimiento de una iniciativa presentada por el ex legislador Elliot Engel, quien presidió la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes antes de salir derrotado en las primarias demócratas de 2020. La publicación de la llamada lista Engel incluyó también los nombres de otro expresidente hondureño, Porfirio Pepe Lobo Sosa, junto a los más de 50 legisladores, políticos y exfuncionarios de El Salvador, Guatemala y Honduras. Hernández ha negado repetidamente las acusaciones y asegura que en sus 8 años de gobierno luchó contra el narcotráfico y las bandas internacionales del crimen organizado.
Una operación transnacional logró la captura de 10 individuos presuntamente relacionados con la muerte de 19 migrantes que intentaban llegar a las fronteras sur de Estados Unidos. Héctor Contreras tiene los detalles.
Una investigación de autoridades federales estadounidenses y guatemaltecas terminó con el arresto de 10 ciudadanos guatemaltecos presuntamente involucrados en tráfico humano y en un específico caso que se convirtió en una tragedia con la muerte de 19 personas en enero de 2021 en Tamaulipas, México. En un comunicado emitido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el agregado regional interino de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional para el Triángulo Norte, Carlos Gamarra, dijo textualmente: "Esta operación transnacional conjunta, dirigida contra una importante organización de contrabando de personas, muestra la importancia de que ambos gobiernos colaboren para detener a las personas responsables y acusarlas por el transporte de estas personas en la ruta a Estados Unidos, lo que finalmente condujo a su muerte". Gamarra expresó confianza en que estos arrestos, considerados de alto nivel, puedan traer justicia para las familias de las víctimas. Según el reporte de las agencias involucradas en la investigación, ejecutaron el 28 de enero un total de 19 órdenes de registro que permitió la captura de 10 personas indicadas de presunta violación de las leyes extranjeras relacionadas con el tráfico de personas, lavado de dinero y obstrucción a la justicia, y pertenecerían a la organización Coronado Miranda. En el operativo se logró la incautación de más de $200,000 en efectivo, 5 vehículos, armas de fuego y munición, así como máquinas de juego ilegal y dispositivos electrónicos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y seguimos con el tema migratorio. Autoridades en Tijuana desalojaron a migrantes solicitantes de asilo de un campamento para trasladarlos a albergues que ya estaban saturados. Vicente Calderón tiene este reporte.
Días antes de que se cumpliera un año de la instalación del campamento de migrantes frente a la garita de El Chaparral, las autoridades lo desmantelaron. Eran las 4 de la mañana del domingo cuando, apoyados de un enorme despliegue de policías locales y la Guardia Nacional, llegaron con maquinaria pesada.
Recuerden que este es un apoyo que está dando el gobierno municipal y el gobierno del estado.
Fue traumático para Olga y sus niñas.
Estaban dormidas y estaban mal de llorar y el montón de que hablaban y se asustaron.
La guatemalteca y su esposo tenían 7 meses viviendo en el campamento, esperando pedir asilo en Estados Unidos.
Que a ley nos teníamos que ir ahí al albergue que ellos nos iban a llevar, que a la fuerza. Ya si no, pues deportado.
Llevaron autobuses para trasladar a las casi 400 personas que, según el último censo del gobierno municipal, quedaban en el lugar.
La gran mayoría de las personas que fueron reubicadas del campamento del Chaparral terminaron no en albergues del gobierno, sino de grupos religiosos u organizaciones caritativas que ya están al borde de la saturación.
En esta iglesia recibieron a Olga y su familia, pero aquí hay más de 500 personas que también buscan asilo.
Aquí tengo el 80-85% son de México. Entonces, lo que está pasando es que los que están soportando y ayudando a los paisanos de aquí de México son los albergues.
Y hay tanta gente que algunos duermen afuera en casas de campaña, como en el campamento. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y bienvenidos de vuelta a Buenos Días América. Comenzamos un recorrido por Latinoamérica y sus noticias. En Venezuela, defensores de derechos humanos denuncian que el gobierno de Trinidad y Tobago no ha cesado de las prácticas arbitrarias contra migrantes venezolanos. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La indignación resurgió en Venezuela luego de que el fin de semana un niño murió y su madre resultó herida tras recibir disparos de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago, que abrió fuego contra una embarcación en la que viajaban 43 migrantes venezolanos que buscaban llegar a esa isla caribeña. La abogada Carla Enríquez, integrante del Parlamento Internacional para los Derechos Humanos en Canadá y asesora de venezolanos expulsados de Trinidad y Tobago, aseguró que las políticas del gobierno de Trinidad y Tobago siguen siendo ilegales, xenofóbicas y discriminatorias, y al igual que otros defensores de derechos fundamentales, hizo un llamado a organismos internacionales a pronunciarse por considerar que se está violando el derecho internacional que reconoce los derechos humanos de los venezolanos.
¿Les queda claro de que sí están vulnerando los derechos humanos de las personas, la dignidad humana, la vida, y que son ambos gobiernos, tanto el gobierno de Venezuela, porque no los protege de ninguna manera, como el gobierno de Trinidad y Tobago?
Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela, aseguró que los disparos no tienen justificación y pidió justicia. El gobierno del presidente Nicolás Maduro divulgó un comunicado en el que rechazó lo que calificó como incidente y exhortó a las autoridades trinitarias a realizar una investigación exhaustiva. Según el texto, Maduro instruyó a la Cancillería a activar los mecanismos diplomáticos a fin de esclarecer los hechos. La Guardia Costera de Trinidad y Tobago afirmó a través de un comunicado que la embarcación con migrantes intentó evadirse y realizó maniobras agresivas, lo que llevó a los efectivos a temer por sus vidas y tomar la decisión de disparar hacia los motores del bote. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, el gobierno de Nicaragua creó 3 universidades estatales para administrar a 6 universidades privadas que fueron despojadas de su personería jurídica. Daliana Ocaña tiene los detalles.
Diputados sandinistas en la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobaron con trámite de urgencia 3 iniciativas de ley para crear 3 universidades estatales que se encargarán de administrar a los 6 centros de estudios superiores cuyas personerías jurídicas fueron retiradas por este poder del Estado por orden del gobierno. Los anteproyectos de ley corresponden a las leyes creadoras de la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés, de la Universidad Nacional Politécnica y de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinosa Pineda. El secretario de la Asamblea Nacional, Alejandro Mejía Ferretti, expuso los motivos de esta decisión.
Tiene como objeto la creación de un centro de educación superior estatal que garantice la continuidad, procurando igual o superior calidad académica.
La Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés se encargará de administrar la Asociación Universitaria Hispanoamericana, Asociación Universitaria Nicaragüense de Estudios Humanitarios, Universidad Popular de Nicaragua y la Asociación Universitaria Pablo Freire. Mientras tanto, la Universidad Nacional Politécnica dará continuidad a los programas académicos que eran ofrecidos por la Universidad Politécnica de Nicaragua. Los diputados del Partido Liberal Independiente acompañaron la iniciativa de los diputados andinistas y las leyes fueron aprobadas sin oposición en el Parlamento Nacional. El diputado liberal Álvaro Rivera Herrera manifestó:
esto se presenta debido a esa preocupación de la comunidad universitaria, de los estudiantes, de los padres de familia.
En tanto, académicos y catedráticos nicaragüenses han criticado la medida del Estado. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Los costarricenses decidirán una segunda vuelta electoral a su nuevo presidente entre José María Figueres y Rodrigo Chávez. Donaldo Hernández tiene el reporte.
Costa Rica va a segunda vuelta electoral el 3 de abril para elegir a su nuevo presidente, y esos comicios deberán decidir si el expresidente José María Figueres del Partido Liberación Nacional o el exministro de Hacienda Rodrigo Chávez del Partido Progreso Social Democrático será su nuevo mandatario. Figueres obtuvo el 27%. Mientras que Chávez tiene el 16% de los votos. José María Figueres, quien se identifica como de centro izquierda, adelantó que buscará el apoyo de otros partidos políticos para el balotaje.
Ganamos esta primera ronda.
por un robusto margen. Y eso también nos da una enorme responsabilidad.
Mientras que el socialdemócrata Rodrigo Chávez destacó que el partido es la primera vez que participa en una elección presidencial y, en consecuencia, podría atraer al 40% de costarricenses que se abstuvo de votar.
Vamos a la segunda ronda, pero vamos a dejar atrás los refuegos, el conflicto, la confrontación estéril.
Los comicios contaron con observación internacional y la jefa de la misión de la OEA, Isabel de Saín Malo, expresó que no observaron irregularidades.
Costa Rica ofrece elementos de aprendizaje para otros países en la región.
Ahora los costarricenses esperan que el presidente que resulte electo en la segunda vuelta ayude a resolver la situación económica que enfrenta el país a causa de la pandemia. Donaldo Hernández, Voz de América, Costa Rica.
Y el gobierno y el Congreso en Honduras logran un acuerdo para que los legisladores reconozcan una sola presidencia y logren que el poder legislativo inicie sus actividades. Óscar Ortiz tiene el reporte.
Luego de una reunión en Casa de Gobierno en Tegucigalpa entre funcionarios del gobierno de Xiomara Castro y los diputados disidentes del Partido Oficialista Libre, se puso punto final a la crisis política por la presidencia del Congreso Nacional, que se mantenía con dos diputados en directivas paralelas, una presidida por Luis Redondo del Partido Salvador de Honduras y la otra por Jorge Calix del Partido de la Presidenta Castro. El acuerdo denominado Unidad Política Partidaria para la Refundación de Honduras fue firmado por el coordinador de Libre y asesor del gobierno, Manuel Zelaya Rosales, y el parlamentario Jorge Calix del Partido Libre, junto a los 17 congresistas disidentes, los que anunciaron que a partir de hoy se presentarán a las sesiones legislativas convocadas en la sede del Congreso Nacional. El diputado Jorge Calix dijo que asumía el compromiso de retirar sus pretensiones y añadió que únicamente será un congresista en el Parlamento hondureño.
Porque primero está Honduras. Porque primero están los intereses de los hondureños y de las hondureñas. Este servidor de ustedes ha decidido dar un paso al costado.
Mientras tanto, el coordinador del Partido Libre, Manuel Zelaya, aseguró que los alcances del acuerdo entre las partes ratifican en la presidencia del Congreso Nacional a Luis Redondo, descartando que no sería necesaria una nueva votación y que todo el proceso obedece a los acuerdos políticos logrados luego de negociaciones.
Será el diálogo, la forma civilizada de entenderse.
Ahora las bancadas de los partidos Liberal y Nacional aplaudieron el acuerdo alcanzado y anunciaron su presencia en el Palacio Legislativo para ratificar a la Junta Directiva en propiedad. Por otra parte, la presidenta hondureña Xiomara Castro no participó del encuentro debido a que ha dado positivo al COVID-19 y se mantiene aislada. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y un informe de la Organización Internacional del Trabajo revela que Latinoamérica tiene un mejoramiento insuficiente en materia de trabajo, lo que redunda en un panorama económico complejo. Laura Sepúlveda tiene los detalles.
Como mediocre califica la Organización Internacional del Trabajo la recuperación del empleo en América Latina y el Caribe 2 años después de iniciada la pandemia.
La verdad es que la pandemia ha dejado para atrás algo como 4.5 millones de personas todavía no regresaron a sus empleos.
Situación que la organización destaca como preocupante, pues asegura que estamos lejos de regresar a la situación pre-COVID, que tampoco era la ideal. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, corrobora la lentitud de la recuperación.
Un 30% de los empleos perdidos en 2020 no se recuperaron en 2021. Asimismo, la lenta recuperación del empleo ha acentuado la desigualdad entre hombres y mujeres. En general, se observa que las mujeres retornan en menor medida al mercado laboral y presentan mayores dificultades para encontrar empleo, lo que ha profundizado las brechas de género en el mercado laboral regional.
A esta problemática se suma que 1 de cada 2 empleados en la región se encuentra en la informalidad, lo que dificulta acceso a ayudas gubernamentales que de entrada ya son limitadas.
Solamente 6 países en la región tienen un sistema de seguro desempleo, ¿no? Que el seguro desempleo ha sido una herramienta de las más utilizadas en todo el mundo, ¿no? para combatir la pandemia. Entonces, no tener protección social o sistemas amplios, ¿no?
El crecimiento económico para este año en América Latina, según la OIT, es solo del 2%, lo que ve como un indicio claro de que a la región le costará más tiempo salir de la crisis por COVID-19 que a otras áreas del mundo. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Y en Buenos Días América destacamos otra noticia. El comité organizador de los Juegos Olímpicos de Beijing 2022 anunció que aumentará la producción de mercancía relacionada al encuentro deportivo con la imagen de Bing Duen Duen, la mascota panda de los Juegos, luego de que medios y usuarios en Internet reportaron sobre dificultades para comprar recuerdos de los Juegos con el regordete panda. Zhao Weindong, portavoz del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Beijing, dijo textualmente en una conferencia de prensa: «Estamos prestando mucha atención a este problema. Estamos coordinando con las fábricas para aumentar el suministro de Bing Duen Duen». Se reportó que muchas personas habían hecho fila durante horas en un clima frío afuera de una tienda insignia en Beijing, pero no pudieron obtener los juguetes de peluche y otras decoraciones. Zhao dijo que la escasa oferta de Bing Duen Duen se debió en parte a que las plantas de fabricación cerraron durante la semana del Año Nuevo Lunar, que coincide con los Juegos Olímpicos. Este número refleja la popularidad de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing y también demuestra el logro de involucrar a 300 millones de chinos en los deportes de invierno, dijo Zhao. Rara vez las mascotas se han agotado después de los primeros días de los Juegos Olímpicos, y mucho menos se han convertido en nombres familiares tan rápido, y algunas mascotas permanecen casi en la oscuridad incluso durante los Juegos. Los analistas de Shanxi Securities estiman que los ingresos totales por la venta de productos con licencia de los Juegos Olímpicos de Beijing podrían alcanzar los cerca de 395 millones de dólares durante los Juegos.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Más de 30 deportistas que participan en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing están en centros de aislamiento tras arrojar positivo al coronavirus, dijeron los organizadores hoy martes. La estancia media en estas instalaciones es de 7 días. Permitiremos que abandonen la cuarentena tantas personas como podamos, pero solo si podemos hacerlo de forma segura, señaló Brian McCloskey, presidente del Comité de Expertos Médicos para estos Juegos de Beijing. 50 deportistas han recibido el alta y la mayoría de los que están aislados están bien y no necesitan tratamiento, según afirmó. El anuncio del número de deportistas en instalaciones de aislamiento se produjo después de las quejas que algunos de ellos y de sus equipos por comida incomible, la suciedad de habitaciones y la falta de equipos para entrenar y por sobre todo la conexión a Internet. Los organizadores reconocieron ciertas dificultades. Y la tenista china Peng Shuai reapareció en lo que parecía el mensaje de una controlada entrevista en Beijing, en la que se abordaban las acusaciones de agresión sexual que hizo contra un ex miembro destacado del Partido Comunista que gobierna China. Sus respuestas ante un funcionario olímpico chino dejaron sin responder las dudas sobre su bienestar y qué ocurrió exactamente. La entrevista con el periódico deportivo francés L'Equipe y el anuncio de que el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, se había reunido con Peng para cenar durante el fin de semana parecían dirigidos a disipar la preocupación internacional sobre la 3 veces deportista olímpica y ex número 1 de dobles, y esas preocupaciones se acrecientan en la medida que ella no declara. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. La película supuestamente cómica Jackass Forever triunfa esta semana en la taquilla nacional estadounidense sobre Moonfall del director Roland Emmerich. Jackass Forever recaudó $23 millones en su debut y derrotó a Spider-Man No Way Home, que pasó 6 de las últimas 7 semanas en primer lugar. Moonfall, una película de ciencia ficción sobre catástrofes, recaudó $10 millones, pero costó $140 millones en producir. Su director también dirigió las taquilleras Independence Day, The Day After Tomorrow y 2012. Rumble, un sitio web popular entre conservadores estadounidenses, ofreció al podcaster Joe Rogan $100 millones durante 4 años por todos sus programas. Hace unos días, el controversial comunicador ofreció disculpas por usar insultos raciales en sus contenidos. Los cantautores Neil Young y Joni Mitchell retiraron su música de Spotify debido a que la plataforma de transmisión transmite el programa The Joe Rogan Experience, el cual incluye información considerada errónea sobre el COVID-19 y las vacunas. Nos vamos ahora al año 1967, cuando Leslie Gore debuta en la Hot 100 con California Nights. Leslie Gore apareció en la serie de televisión Batman de aquella época cantando el tema, el cual alcanzó el puesto número 16. La música es de Marvin Hamlisch. En febrero de 1982, Mike Post debuta en la Hot 100 con el tema instrumental de Magnum P.I. de la serie de televisión protagonizada por Tom Selleck. Mike Post también logró colocar en cartelera otros temas de series televisivas como The Rockford Files y esta del programa Hill Street Blues. 1988, Michael Jackson lleva al primer lugar de las 100 calientes la canción Man in the Mirror. La canción, el tema de Glenn Ballard y Syra Garrett, pertenece al disco multiplatino Bad. Y en 1983, la agrupación de Los Ángeles, Toto, conquista la cima de la Hot 100 con África. La canción de David Page y Jeff Porcaro también llegó al número uno de la cartelera adulto contemporáneo y pertenece al cuarto álbum de la agrupación titulado Toto 4, el cual ganó 7 premios Grammy, incluyendo Álbum del Año, Productor del Año y Disco del Año por Rosana. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.